Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Miguelito, son las 8 de la tarde, una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, con Ángel Expósito en la linterna.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Miguelito, eres un águila, macho. Lo has hecho en un pispás y ha quedado de cine. Por cierto, dale un beso a tu tía Eva, ¿vale? Venga, gracias, familia. Tercer día de campaña electoral, oficialmente hablando, de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Más allá de los candidatos y sus cosas, me quiero fijar en algunos conceptos que rulan entre unos mensajes y otros. Ideas o mensajes que son el quid de la cuestión y que, dejando a un lado los nombres propios, es lo que debería hacernos reflexionar. Claro, luego, que coloca al bote lo que le venga en gana, faltaría más. Mira, sobre la libertad. De entrada, todos han entrado al trapo del eslogan. Luego, desde el punto de vista del marketing, el PP lo ha clavado. ¿Libertad es hacer lo que nos dé la gana? Por supuesto que no. ¿Libertad es el neoliberalismo de Donald Trump? Espero que tampoco. Pero en un año como este y con los socios del gobierno actual ahí sentados, votando, presionando, mandando y sentando doctrina, solo la palabra libertad conlleva muchos sentimientos. Y en este sentido, lo contrario, el comunismo. Ya he dicho en alguna ocasión que cuando cayó el muro de Berlín no hubo nadie, ni uno, que saltara de aquí hacia el este. Todos lo hicieron al revés. Y sin embargo tienen buena prensa. Algo así como un ramalazo de romanticismo revolucionario. Hasta el punto de que aquí en España vicepresiden gobiernos, ocupan ministerios, consejerías o ayuntamientos. A todos estos y a todas estas, y si no lo digo reviento, a todos estes, les mandaba yo vivir a La Habana, a Siberia, a Jiangxi en China profunda o a Caracas y a Corea del Norte. Un mes. Pero eso sí, como una, como uno o como une de allí. ¿A qué no hay? A vivir como un comunista de verdad. Sobre el Estado de Derecho o la separación de poderes, después del varapalo y otra vez de Bruselas, ya ni te cuento. Lo de la separación entre el legislativo y el ejecutivo es una broma de mal gusto. La clave está en el Poder Judicial. Por eso van a por el CGPJ, o lo intentan, a por el Supremo, a por el Tribunal Constitucional o a por la audiencia de turno. Controlo los medios en el corto, la educación para el largo plazo y la justicia como la clave de bóveda. La monserga de la lucha de clases y la diferencia entre izquierda y derecha también tiene su gracia y merece una pensada. Al respecto, ¿todos los votantes de Vox son fachas, racistas y machistas? ¿Quién es más de izquierdas? ¿El que vive en un casoplón rodeado de guardias civiles? ¿O el que vive en Tetuán o en Chamberí de toda la vida? ¿Un parado es de izquierdas? ¿Un autónomo es de derechas? Es más, ¿a partir de qué nivel de renta eres un facha o eres progresista y reformista? ¿100.000? ¿500.000? ¿O 1.000.000 de euros? Y claro, la guinda. ¿Irene Montero es más feminista que Isabel Díaz Ayuso o que Rocío Monasterio? ¿Acaso también es más mujer? Porque solamente le falta decir eso, ¿eh? Ya sé que piso un callo que quizás no sea el momento, pero sobre la España de las autonomías, incluso antes del COVID, seamos sinceros. ¿No crees que se nos ha ido la pinza con esto de la España autonómica? Y un par de conceptos más que me vienen así a sopetón. La mentira y la globalización. Hemos aceptado la mentira como normal. Ni en el número de muertos, ni en los presupuestos, ni con las promesas de por muy arriba que provengan, nada es fiable. Mentir sale gratis, forma parte de la estrategia y no pasa nada. Y un último chispazo. Con la que está cayendo en el mundo, con la economía global, con las vacunas, con el turismo hundido, con la geoestrategia del planeta pendiente de millones de muertos, aquí, con una ministra inventándose el idioma español, con su pareja, creo, que se cree Fidel Castro, y con el jefe de ambos jugando a los discursos como si fuera John Fitzgerald Kennedy. Eso sí, Antes de ayer era Cataluña y hoy Madrid como ejes centrales de la política mundial. Y así nos va. Ah, y mi postdata. Sobre la libertad de prensa, que no es lo mismo que la libertad de expresión, aunque se le parece. Con la excusa del COVID, los partidos en general han visto el cielo abierto. Con las limitaciones de espacio y de gente, limito fotógrafos, cámaras y ya de paso limito preguntas. Esto en cuanto a la campaña electoral, así en general. ¿Tú te fías del modelo de libertad de prensa de todos los candidatos? ¿Tú te fías del modelo de libertad de opinión de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón? Yo no. Y ese es el verdadero problema de Ángel Gabilondo. Que el pacto con estos, si dan los números, es inexorable. Ese es el problema. El pacto sí o también en cuanto dé la suma. Y lo saben todos.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este martes 20 de abril. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento encuentra un posible vínculo entre la vacuna de Janssen y los trombos, pero avala su uso.
Al igual que ocurrió con AstraZeneca, el riesgo de desarrollar un trombo existe, pero, advierten, es mínimo. Los beneficios superan a los efectos adversos. Johnson & Johnson reanudará el envío de su vacuna a la Unión Europea, incluyendo las contraindicaciones. En España no se retrasará la segunda dosis de Pfizer y Moderna.
La incidencia acumulada se mantiene en 230 casos por 100.000 habitantes.
En las últimas 24 horas han muerto oficialmente 114 personas. Según el INE, durante la pandemia España perdió más de 106.000 habitantes. El número de personas con nacionalidad española baja de los 42 millones, cifra que se alcanzó en 2020.
El Gobierno retirará la reforma que rebajaba las mayorías para elegir a los miembros del Poder Judicial.
El ministro Juan Carlos Campo ha confirmado que pedirá la retirada a los partidos que presentaron la iniciativa, o sea, el suyo, PSOE y Podemos. Ha advertido al PP de que se le han acabado las excusas para no negociar la renovación de un órgano que lleva más de 2 años en funciones.
La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de la familia Pujol.
Se sentarán en el banquillo de los acusados por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y falsedad documental. El núcleo de sus actividades estaba en Andorra, desde donde se movía el dinero a cuentas en el extranjero. Los titulares de esas cuentas eran los miembros de la familia Pujol Ferrusola.
El Constitucional admite a trámite los recursos de PP y Vox contra la ley Cela.
Ambas formaciones consideran, entre otros aspectos, que la LOMLOE no garantiza que el español sea lengua vehicular en todo el país. Además, discrimina a la educación concertada y a la especial y no respeta el derecho de los padres a elegir el centro más adecuado para sus hijos.
La familia Franco podrá retirar del Pazo de Meirás muebles y otros elementos.
Según la Audiencia Provincial de Coruña, la titularidad del inmueble es del Estado, pero no el mobiliario. La Administración no lo solicitó en la demanda inicial y además deberá indemnizar a los herederos de Franco por los daños ocasionados.
El juez de la Púnica archiva la causa contra Cristina Cifuentes.
Considera que no se ha podido acreditar que la expresidenta madrileña participara en la financiación ilegal del PP en la Comunidad de Madrid. Había sido investigada por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de la cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea.
Reporteros sin Fronteras alerta sobre la falta de transparencia informativa durante la pandemia.
Ha afectado a todas las administraciones del Estado, con convocatorias sin preguntas o filtradas. La opacidad se ha demostrado de una forma escandalosa, dicen, con datos y cifras del COVID. España ocupa el puesto 29 de un total de 180 países.
Muere el presidente de Chad horas después de confirmarse su victoria en las elecciones del pasado día 11.
Según ha dicho el ejército del Chad, Idriss Deby ha muerto por las heridas sufridas en el campo de batalla mientras combatía contra tropas rebeldes. Un poquito raro, el hombre tenía casi 70 años, ¿eh? Se ha decretado 14 días de luto oficial y se han disuelto el gobierno y el parlamento. Las fronteras terrestres y aéreas están cerradas. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues sigue el lío, Ángel, de la Superliga. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le ha dicho a los 12 clubes fundadores que si siguen adelante deberán asumir las consecuencias. Según publican además varios medios británicos, el Chelsea se ha apeado de esa competición. Además, un juzgado de Madrid ha prohibido a la FIFA, a la UEFA y a las federaciones que aprueben cualquier medida que impida la celebración de ese torneo. Y ahora mismo están en juego los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto, primer partido de la serie. Anadolu Efes, Real Madrid.
Thank you. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes cubrirán la totalidad de la península y se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada, siendo más intensas y en forma de tormenta en Navarra, Aragón, Cataluña e Islas Baleares. Esas precipitaciones podrán ser en forma de nieve a partir de los 1.600 metros en los Pirineos. En el resto del país también podrá llover de manera más dispersa, aunque a última hora del día se esperan chubascos fuertes en Extremadura y oeste de Andalucía. Las temperaturas seguirán en descenso generalizado y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, en el litoral andaluz y también en el catalán.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. En uno de cada tres países del mundo no se respeta la libertad religiosa. Es uno de los derechos fundamentales más atacados y que afecta a la mitad de la población del planeta. Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta el informe de libertad religiosa, que muestra cómo sigue sin mejorar la situación de este derecho fundamental. Javier González.
Las condiciones más extremas en los ataques a la libertad religiosa se dan en 26 países donde viven casi 4.000 millones de personas. Las causas más comunes de este ataque se producen por gobiernos autoritarios o por el terrorismo yihadista. El director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ross, asegura que la situación está lejos de mejorar.
Podemos también afirmar que el 67% de la población mundial, es decir, 5.200 millones de personas, viven en países donde se producen estas violaciones a la libertad religiosa.
Ayuda a la Iglesia Necesitada elabora este informe para analizar el cumplimiento de la libertad religiosa en todo el mundo y para todas las religiones.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, hoy, a ver si lo cogemos como costumbre. Empezamos y terminamos con buenas noticias, ¿te parece?
Sí, me parece.
Venga, arrancamos. Para Iberdrola, Endesa y Naturgy, están entre las 20 marcas energéticas más valiosas del mundo, según Brand Finance.
Y es una buena noticia porque es un ranking mundial. El grupo que preside Galán es la marca energética española que más crece en valor de marca, con un incremento del 1,4% y un valor de 4.383 millones de euros. Se mantiene como la sexta energética más valiosa del mundo. Naturgy mantiene el valor de marca, sube casi cuatro puestos en el ranking, hasta el 18, entrando en el top 20 mundial. Es una de las 10 marcas que más puestos escalan en el ranking, mientras que Endesa cae en valor de marca y se coloca por detrás de Naturgy en el puesto 19 del ranking.
Oye, en materia de empleo, Pilar, hoy hemos sabido que las ofertas de empleo ocultas aumentan un 5,5% en la pandemia frente al desplome de las públicas. ¿Qué es esto de empleo oculto?
Bueno, pues mira, esto es un estudio de Adecco que asegura que las ofertas de empleo que no se publican y que conforman ese llamado mercado oculto se incrementaron ese 5,5% durante la pandemia frente al desplome que han sufrido las vacantes que las empresas sí hacen públicas y que llegaron a caer hasta un 70% durante los meses más duros del estado de alarma. ¿Qué significa? Me preguntabas. Pues que la mejor o casi única forma de acceder a un puesto de trabajo hoy en día es el networking o conocer a alguien de toda la vida. Hasta antes de la pandemia se encontraban más trabajos con aplicaciones, por ejemplo, online o en portales y empresas especializadas.
Oye, hablando de empleo, un sector muy representativo y hasta simbólico, el de la peluquería o la estética, cae un 37,8% en el primer trimestre.
Esto supone, fíjate, es increíble, una pérdida de facturación de 378 millones de euros, 7,99 servicios menos al día como consecuencia de ese impacto de la pandemia. Estos datos los ha aportado la Alianza Empresarial por la bajada del IVA a la peluquería y estética, que están en pie de guerra, protesta para pedir eso, una rebaja del IVA.
Hablando de empleo, Bueno, mejor dicho, de lo contrario. De no empleo. CaixaBank plantea un expediente de regulación de empleo para 8.291 personas.
Es increíble. El 18% de la plantilla, como consecuencia del cierre de 1.534 oficinas, el 27% de toda la red, se convierte en la reestructuración de mayor envergadura que realiza hasta el momento un banco en el sector bancario español en la historia. El banco ha descartado prejubilaciones, va a tratar que las salidas se produzcan con arreglo a la máxima voluntariedad y a la meritocracia. A pesar de que se preveía que una gran parte de las salidas iban a ser asumidas por los mayores, el banco ha dicho que pretende que el ajuste sea equilibrado y que afecte a un 50% a mayores de 50 años y la otra mitad a menores de este límite de edad.
Oye, también se ha hablado hoy de pensiones. El presidente de la patronal, Garamendi, cree que si no se compensa el IPC negativo, habrá que buscar otro mecanismo de sostenibilidad.
A vueltas con las pensiones, Europa está pidiendo a España que debe solucionar el problema desde el punto de vista de que sean justas, pero también sostenibles para recibir los famosos fondos. En este sentido, Garamendi cree que no sabe si se van a retirar o no la compensación cuando hay IPC negativo, pero que si no siguen adelante con este mecanismo, pues que tendrán que plantear otro asunto para arreglar el problema, en referencia a las declaraciones de ayer del ministro Escrivá.
Oye, y dos más sobre resultados. El primero, Enagás. Gana un 22% menos, hasta 93 millones, por el recorte en ingresos regulados.
Este beneficio de 92,9 millones de euros en el primer trimestre del año representa esa caída del 22% con respecto al mismo periodo del año anterior, lastrado porque la menor remuneración sobre la red de transporte de gas en España y por la entrada en vigor del nuevo periodo regulatorio. La facturación cae en el primer trimestre el 15,1% hasta los 240 millones de euros.
Y terminamos como empezamos, con buenas noticias, resultados de Mercadona y un análisis interesante de Juan Roig, como siempre.
Bueno, unos resultados espectaculares, récord de beneficios de 727 millones de euros, casi un 17% más que en el 2019, facturó 24.600 millones de euros. Espectacular también la venta online, que ha dicho Juan Roig que es el presente y el futuro. Espectacular el compromiso social durante toda la pandemia, 5.000 nuevos trabajadores este año, ya son 95.000 empleos los que tiene fijos y asegurados Mercadona, y por cierto, primas por objetivos al alcanzados para todos sus trabajadores, a repartir 409 millones de euros.
Ha dicho una cosa muy interesante al margen de su compañía, y es que de cara a los fondos europeos y las ayudas que ellos no van a solicitar, que dejen trabajar a los empresarios. Manda narices que esto sea noticia, pero lo ha dicho tal cual y es verdad.
Bueno, es que tiene toda la razón del mundo. Deja trabajar a los empresarios y tú dedícate a un marco regulatorio que favorezca que los empresarios puedan crear riqueza y puestos de trabajo.
Por lo menos no estorbes. Gracias, Pilar.
A ti siempre.
Adiós. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Emer Cook es la directora de la Agencia Europea del Medicamento. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? La EMA ha concluido que la vacuna de Janssen es segura y que puede ser suministrada en Europa.
No tengo que recordar la cantidad de gente que está sufriendo en Europa por culpa del coronavirus, y esta vacuna juega un papel fundamental para luchar contra la pandemia.
Arantxa González Laya, ministra de Asuntos Exteriores.
Ha comenzado la cumbre iberoamericana en la que participa Nicolás Maduro, pese a que varios mandatarios no reconocen al jefe del régimen venezolano y creen que debería ser Juan Guaidó el representante de Venezuela en esta cita. Carlos Herrera le ha preguntado a la ministra sobre esta decisión.
¿Por qué se ha elegido a Maduro en lugar de Guaidó?
Bueno, porque el presidente de ese país, aunque nosotros no lo reconozcamos a efectos de cumbre iberoamericana, tiene un nombre, que es el régimen en Venezuela. Y él es el invitado a esta cumbre, al que todos escucharán, y él será quien tendrá también que escuchar a todos los demás.
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.
La Comisión Europea ha exigido al Gobierno que retire la reforma del CGPJ, que rebaja las mayorías para elegir a los 12 miembros del Consejo. Sánchez ha acatado esta decisión.
Esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del Consejo se propondrá a los grupos parlamentarios que lo propusieron que incluso lo retiren para los efectos de ya no dar pábulo a ni más.
Madre mía, mi vida. Juan Roig, hablábamos de él hace un minuto, presidente de Mercadona.
Que como nos contaba Pilar, ha presentado los resultados de la compañía en el ejercicio anterior y ha aprovechado para agradecer que durante la pandemia se les haya declarado como un sector de servicios esenciales.
Lo único que nos hicieron bien es que nos declararon sector esencial. a nosotros, a nuestros competidores, por supuesto, a todo el sector de la distribución y a la cadena agroalimentaria. A 2,3 millones de personas se nos declararon esenciales, además de los médicos, además de los bomberos y de muchas más cosas. Pero nosotros, que nos habíamos acostado el día 9 siendo vendedores de alimentos, pasamos a ser ya de un nivel superior, que éramos sector esencial. Y dijimos, bueno, y nos han respetado, menos con esto de las vacunas, en los demás nos han continuado declarando sector esencial. Lo de las vacunas, pues ahí estamos, sobre todo que no lo hacemos.
Y el sonido musical del día, Celtas Cortos.
Sí, hoy es 20 de abril, quizás te esperabas estar escuchando esta canción, pero no, y es que Celtas Cortos están hoy de celebración y además han estrenado un nuevo tema, Mañana sale el sol, es el que estamos escuchando, una canción con un mensaje de esperanza que han querido lanzar en mitad de esta pandemia.
Lo musical no está muy valorado, siempre nos miraron mal, lo de verse en los bares ahora es historia ya.
Gracias, Nekane.
Hasta ahora.
Salga el sol, las flores y
escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, mira qué historión. Nos situamos en Espartinas, Sevilla. Un día como otro cualquiera, en casa de Nuria y de su hija Alba de 7 añitos, sonaba el despertador a la misma hora que siempre, eran las 7 de la mañana. Pero algo iba bien, porque Nuria, mamá, no se despertaba. Papá no estaba en casa, papá es militar y está afuera. Bueno, Nuria es diabética y sufrió una bajada de azúcar mientras dormía, pero ojo, porque Alba, ahí donde la tienes, 7 añitos, salvó la vida de mamá. Así lo ha explicado Nuria en Andalucía Directo.
Me ha salvado la vida, la verdad es que sí. Claro, ya vio que su mamá no despertaba y que se como que me quejaba de... Es un quejío raro que simboliza que estoy mal del azúcar.
Nuria emitía unos sonidos raros que Alba supo identificar perfectamente y en ese momento fue cuando el sensor de glucemia hizo saltar la alarma. Nuria estaba sola con sus dos hijas. Álvaro, el padre, como te digo, estaba de misión en Rumanía. Pero Alba, con tan solo 7 añitos, tenía la situación controlada.
Abrir una Coca-Cola e intentar dársela, pero que se me iba a caer en la cama. Mi madre me enseñó que ella tenía que tener los ojos abiertos para que se lo pudiera desbloquear, pero vi que ahí ponía SOS y llamé al 112.
7 años, ¿eh? Bueno, la peque intentó usar el móvil de su madre, pero tenía el bloqueo facial. Y al tener Nuria los ojos cerrados, pues claro, tampoco funcionaba. Así que Alba siguió sin ponerse nerviosa, consiguió pedir ayuda, al mismo tiempo que cuidaba de su hermana pequeña de 3 añitos, que sí, que la pobre estaba asustada. Bueno, el caso es que los primeros en llegar a la casa fueron 2 agentes de la Guardia Civil que saltaron literalmente la valla de la casa y pudieron hablar con la niña.
Hola, chicas. Hola, no te preocupes. Somos la Guardia Civil, ¿vale? ¿Estás bien? ¿Y tu mamá? No te preocupes por la nada, deja que suene. ¿Dónde están las llaves?
Con toda tranquilidad, Alba consiguió ayudar a los agentes a entrar en casa. Mira.
Una vez que entramos en el perímetro de la casa, nos identificamos como agentes de la Guardia Civil. Nos aproximamos a la puerta y una voz nítida, tranquila, nos dijo que su madre estaba mala. Y entonces pues le dijimos que si había una llave cercana para poder abrir la puerta. Ella lo intentó, no pudo abrir la puerta, pero inmediatamente se fue a la ventana, nos dio las llaves y pudimos entrar en el interior para intentar ayudar a Nuria en todo lo que pudimos.
Una vez dentro, uno de los guardias civiles atendió a la madre mientras el otro distraía a las niñas. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, estabilizaron a Nuria y todo quedó en un susto. Por la diabetes. Fíjate, ya le había pasado otras veces, ¿eh? Pero nunca ella sola con las niñas. Alba, 7 años, supo demostrar que, como la llaman ahora sus padres, es el ángel de la guarda en casa. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Habláis de los beneficios de la vacuna, Nekane.
Y nos dice, por ejemplo, Isabel, los ciudadanos agradecemos la claridad, hay un riesgo mínimo, pero por lo menos se termina con los rumores, ahora hay que vacunarse. También nos dice Carmen, la vacuna es un éxito, el riesgo cero no existe, sabemos que el virus provoca esos mismos trombos como efecto secundario. También nos escribe Martín que la pandemia nos deja más de 100.000 muertos hasta el momento y que si todavía hay quien tiene miedo a una vacuna. Y os seguimos leyendo también en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, donde podéis ya ver el videoblog de hoy. Nos dice un oyente que cuando termine esta campaña, más de un político va a tener que hacer autocrítica. ¿Qué mensajes lanza y si de verdad así soluciona nuestro día a día?
Hoy en el tema del día vamos a hablar de fútbol, de economía, de sentimientos. Vamos a hablar de la Superliga a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir en facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Llamadme Lama. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues parece que el G12 se resquebraja. El Chelsea se marcha de ese grupo de 12 y parece que el próximo podría ser el Manchester City. Este juego mesiánico parece que va a tocar, yo creo que su final muy, muy prontito, porque me da a mí que Florentino Pérez y posiblemente la Juventus de Turín van a ser los únicos que de momento sujeten el... Bueno, el invento este que se han sacado de la manga.
Bueno, veremos cómo va la tarde, que seguro que hay novedades. Gracias, Lama.
Seguro, hasta ahora. Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores, González Laya. Le agradezco mucho.
La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también.
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Renfe conmemora este año el 80 aniversario de su marca. Para celebrarlo, hasta el próximo 22 de abril puedes comprar tu billete para cualquier destino AVE o larga distancia desde solo 19 euros para viajar del 10 de mayo al 11 de diciembre. Más información en renfe.com. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tus seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y ahora también presidente de la Superliga, ayer se presentaba como el Mesías del fútbol. Ayer se erigía en el salvador del balompié. Ayer nos anunciaba que sin ellos la apocalipsis caería sobre el deporte rey.
Lo que queremos es mejorar el fútbol, salvar el fútbol, que está en un momento de riesgo, de verdad. Y ese dinero viene para todos, porque esto es una pirámide. Si los de arriba estamos y tenemos dinero, y no perdemos dinero, pues fluye hasta a todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios, por todo lo que queramos.
Pues ojito que esa historia, que parecía bonita, bien contada, con los ricos al frente del negocio, puede empezar a resquebrajarse. Atención, partido que se va a jugar en unos instantes. Chelsea-Brighton, el Chelsea, rival del Madrid en la Champions y miembro de honor de este G12. Su afición ahora mismo. Ojo, Andrea Peláez, porque el primero que se baja del carro puede ser el equipo de Abramovich.
Conocíamos la noticia a las 8 de la tarde, Manolo. La información llegaba desde varios medios ingleses. El Chelsea se desvincula de la Superliga. El club inglés está preparando el papeleo necesario para retirarse de la nueva competición. Esto se conocía, además, en el mismo momento, lo estamos escuchando, en el que cientos de aficionados blues se acercaban a protestar a Stamford Bridge. Aficionados que se han enterado allí mismo de la posible retirada del Chelsea y ha habido hasta vítores. La noticia, la estamos contando a esta hora, es esta. El Chelsea se retira de la Superliga. La noticia podría hacerse oficial esta misma noche.
Pero atención, que no puede ser el último, porque en en Inglaterra se empieza a barajar también, Avilés, el nombre de un nuevo equipo que podría bajarse del barco.
Sí, según apuntan otras informaciones en Inglaterra, el Manchester City se va a retirar también de la Superliga. El equipo ya le habría dicho a los organizadores que no quieren formar parte de este plan que firmaron junto a otros 11 equipos. Antes, esta mañana, ha hablado Pep Guardiola, también crítico con esta Superliga, pese a que el Manchester City en ese momento todavía era uno de los equipos y socios fundadores. El técnico ha insistido en que tiene su opinión, al margen de lo que diga el club, y no entiende, dice, el fútbol sin que exista una recompensa por los resultados.
Si me preguntas por qué han sido elegidos estos equipos, no sé la razón. No es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, o el esfuerzo y la recompensa, no existe. Así que no es deporte. No es deporte si el éxito ya está garantizado previamente. No es deporte si no importa si pierdes. Que el éxito solo esté garantizado para solo unos pocos clubes no es deporte. Es otra cosa.
Atención, porque estas grietas dentro del G12 evidentemente pueden llevarse por delante la Superliga. Pero el primero que dudó del proyecto fue Florentino Pérez, el presidente de la Superliga, cuando ayer en la entrevista con Josep Pedrerol Munilla, al final veía que esto no iba a salir tan adelante como ellos pensaban.
Sí, echó el órdago, pero desde el minuto uno se empezaron a ver las reacciones. La Superliga, Manolo, es un sueño de Florentino y otros grandes, pero él sabía lo que se enfrentaba y por eso no lo daba ayer por hecho. Ya reconocía al final de la entrevista que ni siquiera sabe si conseguirá llevar el barco a puerto.
Pudiéramos, llegamos al acuerdo con la UEFA, nosotros lo haríamos ahora. Pero bueno, oiga,
si... ¿Y si no se llega a un acuerdo?
Pues
nunca...
habrá que esperar un año. Bueno, si no se llega a un acuerdo nunca, ya veremos. Claro, si no... Y a lo mejor no lo podemos hacer, imagínese, pero lo habremos intentado y seguiremos. La vida no es fácil.
Fíjense lo que les voy a decir. De momento se baja uno del barco, el Chelsea. El City está a punto de marcharse del G12. Florentino tenía dudas, pero lo que jamás pudo pensar Florentino, cuéntanoslo Miguel Ángel Díaz, es que haya futbolistas dentro de su plantilla, es decir, dentro del club blanco, que tampoco les guste esto de la Superliga.
Y es que, Manolo, David Beckham se ha mostrado en contra de la creación de esta Superliga. En un post de su cuenta de Instagram dice el inglés: el juego que amamos está en peligro. Lo curioso es que tres jugadores del Real Madrid Marcelo, Lucas Vázquez y Modric han dado un like a esta publicación del inglés, por lo que parece que tampoco son partidarios de esta nueva competición.
Lo que sí parece muy claro que este G12 ha elegido malos enemigos, la UEFA y la FIFA. Y atención, porque algunos pensaban que la FIFA iba a ir de mediador y la FIFA ha tomado partido. ¿Y de qué manera, Arauz?
Pues se ha puesto, Manolo, de manera frontal y tajante a la creación de la Superliga. Su presidente, el suizo Gianni Infantino, ha dicho que no habrá medias tintas y que el que juegue la nueva competición que se atenga a las consecuencias.
Y que FIFA desaprueba la creación de la Superliga, que es un negocio cerrado. Si algunos eligen irse, entonces deberán irse con las consecuencias. Concretamente, esto significa o estás dentro o estás fuera.
Atención a la amenaza clara y concreta de Infantino, presidente de la FIFA. Pero es que Arantxa Rodríguez, la UEFA sigue dándole palos y palos y palos a este famoso grupo G12, ¿no?
Especialmente al Manchester United y a la Juventus de Turín, porque hoy se celebra el Congreso Anual de la UEFA y Alexander Zeferin, el presidente del organismo, ha vuelto a expresarse con contundencia en contra de la Superliga delante de las 55 asociaciones miembros de este organismo europeo. Ha apelado, eso sí, a la Unión del Fútbol y ha dejado la puerta abierta a estos 12 clubes si dan marcha atrás. Ha dicho: todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Además, Zeferin ha recordado a estos clubes la importancia de la UEFA en su grandeza.
Those clubs who think they are big and untouchable.
Esos clubes que se creen que son grandes e intocables deben recordar de dónde vienen. Y tienen que ser conscientes que si son gigantes europeos, es en parte gracias a la UEFA. Sin UEFA, quién sabe dónde estarían.
Bueno, parece que las razones Munilla que ayer argumentaba Florentino Pérez no están siendo muy respaldadas por el mundo del fútbol. Pero sitúanos, ¿qué dijo ayer en el chiringuito con Josep Pedrerol?
Que el fútbol está en la UCI, así lo ve Florentino Pérez, y por eso quiere una sacudida como la que provocó en su día su admirado Santiago Bernabéu, y de hecho se siente atacado como él.
Pasó igual en el año 50 con Santiago Bernabéu, la UEFA y la FIFA se opusieron a la creación de la Copa de Europa y cambió la historia del fútbol.
Dice que los jóvenes ya no ven el fútbol, que le aburre a veces hasta él y que hay que buscar soluciones.
Si los jóvenes dicen que es muy largo el partido o no tiene suficiente interés ese partido, o a lo mejor habría que cortar los partidos, no lo sé. Hay otros que yo no soy capaz de aguantarlos, lo digo de verdad.
Y además asegura el presidente del Real Madrid que no es una liga cerrada, que el dinero acabará llegando a todos, pero reconoce que será una competición que ayudará a los pobres, pero sin los pobres.
¿Qué es lo que tiene atractivo? Que juguemos entre los grandes. La competitividad, eso es lo que da dinero.
Bueno, de momento, por un lado, Florentino y el G12 se han buscado de enemigos a la FIFA y a la UEFA, pero tienen a todas las federaciones y a todas las ligas profesionales en contra. Y ojo, porque Fouto Tebas ha levantado la voz para criticar al presidente del Madrid.
Sí, señor. Tebas ha convocado de urgencia a todos los clubes de primera para el jueves, salvo Madrid, Barça y Atlético de Madrid. El objetivo es seguir la estrategia, a seguir después del anuncio de esta Superliga. En la Liga están convencidos que todos los clubes ingleses se van a ir, no solo Chelsea y City, y que este proyecto nace muerto. Hoy Tebas, primero en Twitter y más tarde desde Suiza, desde el Congreso de la UEFA, en los micrófonos del Chiringuito, respondía con esta dureza a Florentino Pérez.
Florentino Pérez anda despistado desde diciembre y desde ayer muy perdido, lo veo fatal. No conoce la industria, da datos que inexistentes, datos que desconoce. Yo creo que es un gran empresario de la construcción, pero un desastre de presidente, ¿no?
Claro, la gran pregunta que ahora todo el mundo se hace es si habrá represalias o no habrá represalias contra los miembros del G12. De momento, hoy Alcalá, ¿qué es lo que han hecho?
Bueno, de momento un juez se pone de parte de Florentino y de la Superliga. Un juez de Madrid ha dicho esta mañana que ni la UEFA ni la FIFA pueden ni amenazar, ni sancionar, ni vetar a los clubes o jugadores que pongan en marcha esta competición. Las tres amenazas que expresó ayer la UEFA son desmontadas por este juez de Madrid. Ni Real Madrid, ni Chelsea, ni Manchester City pueden ser expulsados de la actual Champions, ya que causaría, dice el juez, perjuicios irreparables. Ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid pueden ser expulsados de la competición nacional de Javier Javier Tebas. Y tampoco, dice el juez, es admisible por parte de UEFA o FIFA que prohíban a los jugadores de la Superliga acudir con las selecciones nacionales. Esto, dice el magistrado, va contra los derechos individuales de los jugadores. Florentino pidió a Manolo estas medidas cautelares hace exactamente una semana, intuyendo que cuando él lanzara su proyecto, la UEFA saldría con amenazas.
Evidentemente, esta temporada terminará como está a partir, está hasta ahora, pero habrá que ver cómo empieza la siguiente. Y la gran pregunta, después de todos estos datos que os estamos dando, ¿vosotros creéis que se está pinchando el globo de la Superliga? ¿Tú qué crees, Oliva?
Yo es que creo que este globo de la Superliga se ha pinchado por completo, Manolo. Si a las pocas horas deben hacer ya hay equipos que se quieren marchar como el Chelsea, tú me dirás, y no parece que vaya a ser el único. El globo, en realidad, yo creo que empezó a desinflarlo incluso anoche ya el propio Florentino Pérez, dejando dudas sobre si el proyecto podía salir de manera más o menos inminente. El golpe lo ha parado la UEFA con contundencia y firmeza, por tanto, yo te diría que tema prácticamente finiquitado.
Me da miedo, Barro, que tú no lo ves tan claro como Oliva, ¿no?
Ay, Olivito.
Yo te voy a decir una cosa. Esto no es cuestión de globos. Yo primero pensé que era un balón medicinal de estos y veo que ahora es una pelota esta en mi casa. Pero,
ay, cómo te vienes.
Mira, te voy a decir dos cosas, Oliva. Lo primero, el disfraz de Robin Hood de Florentino es cierto que le queda ridículo, pero yo pienso, ¿tú crees de verdad que Florentino Pérez da el paso al frente pensando que Ceferín, Infantino, Tebas y compañía se iban a poner a aplaudir? Es que esto lo tienen que tener más que calculado. Llevan mucho tiempo trabajando en la Superliga y sabían de antemano lo que se les venía encima. Lo acaba de contar Alcalá. Ahí está el juzgado de lo mercantil. Es que si no es así, el ridículo de Florentino Pérez sería tan mayúsculo que me parece inconcebible.
Bueno, la pregunta es muy clarita. Los copenautas responden. ¿Se está pinchando el globo de la Superliga, Chato?
Cerca de 2.000 votos en arroba deportescopi gana, pero por poco, la opción de los que creen que el globo se está desinflando con un 55%, el 45% sigue confiando en que la Superliga Europea seguirá adelante.
Bueno, ya sabemos que el Chelsea parece que se marcha, que el City podría irse, pero ¿y los equipos españoles que están metidos en esa Superliga y que de momento no han hablado? Barça y Atleti, ¿qué piensan? Ahora lo contamos.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Digo que Florentino ha hablado por el Real Madrid y por la Superliga, pero Laporta, otro de los miembros fundadores, ha hablado. ¿Va a comentar? ¿Va a decir algo, Bayori?
Sé que Florentino dijo ayer que Laporta también iba a salir y dar explicaciones. De momento, Laporta no tiene previsto realizar ningún tipo de manifestación de manera inminente sobre el asunto. Ojo que según TV3, el Barça no entraría en la Superliga sin la aprobación de la Asamblea de Socios, y así lo hizo constar Laporta en el documento fundacional del nuevo proyecto. Laporta no dice nada, pero sí se ha manifestado hace unos minutos vía Twitter una de sus personas más cercanas, Enric Masip, miembro del gabinete de presidencia, dice a los amantes del balonmano, del baloncesto: ¿os acordáis de la antigua Copa de Europa? ¿A cuántos equipos nos enfrentábamos? ¿Os gusta más el formato de ahora, donde vemos a los grandes en el Palau? Y fútbol, ¿a quién preferís ver? Escribe Masip.
Oye, y el Atlético de Madrid tan solo publicó en su página web una nota. Hoy Gil Marín ha ido a contarle en qué consiste este proyecto a los futbolistas y al Cholo, Javi Gómez.
Sí, junto a Cerezo ha estado reunido durante media hora con la plantilla rojiblanca para, primero, solucionar dudas acerca de la Superliga, segundo, tranquilizar a los jugadores internacionales y tercero, Manolo, pedir a jugadores y cuerpo técnico que se centren en el Huesca y se centren en ganar la Liga.
Y a todo esto, ya saben ustedes que Gil Marín dijo que ellos entraban en ese G12 porque si decían que no, iba a entrar otro equipo español. Todo el mundo pensaba que ese equipo español iba a ser el Sevilla. Pero el Sevilla, que pudo ser el cuarto, ha recibido hoy la recompensa de la UEFA Escalera.
Así es, Manolo, porque el Sevilla, como dices, estuvo en las quinielas para ser el cuarto equipo español en la Superliga, pero finalmente el equipo espalense entendió que tenía que estar con el fútbol de toda la vida, que tenía que seguir el mismo camino que le había llevado a ser un equipo con nombre en Europa. Tanto es así que el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, le ha agradecido al presidente del Sevilla, José Castro, su postura.
Nasser, first of you, thank you from bottom
Nasser, lo primero, gracias, desde el fondo de mi corazón.
For Karl-Heinz Rummenigge.
Lo mismo por Rummenigge, Aulas, José y José, de Sevilla. Ayer tuvimos una buena charla y tu visión es la misma que la nuestra.
Piropo, por tanto, para el Sevilla. Y los profesionales, a Guardiola lo acabamos de escuchar mojándose. Zidane, ¿toma o no toma partido Melchor Ruiz?
No, ya sabes que el técnico francés del Real Madrid no suele mojarse en estos temas y además no ha querido pronunciarse sobre la Superliga argumentando que eso no es cosa suya, que eso es en otro departamento, que él está centrado, como siempre, única y exclusivamente en el próximo partido, es decir, en el de mañana ante el Cádiz.
Eso es una cuestión de una persona, del presidente, y yo estoy aquí para el partido mañana, entonces...
Zidane que es, no se moja, pero el resto de entrenadores de primera división han dicho algo, Basteiro.
Han dicho, y en el resumen es que no les gusta, piensan que se pierde la esencia de la competición, que no representa los valores del fútbol ni del deporte y que se va a cargar el fútbol nacional. Ponen voz a las opiniones de los técnicos Lopetegui, Emery Pellegrini, Paco López, Cervera, Javi Gracia, Sergio González y Fran Escribá.
No lo sé. Sinceramente, ni he estado ocupado ni preocupado por eso.
La solución, en principio, ha sido mirar para ellos y luego ya miraremos, o no sé si luego ya miraremos a los demás.
Ya se hizo en Sudamérica hace un tiempo atrás, que no prosperó. Sería inentendible una liga en España sin los tres mejores equipos.
Mientras no salgan perjudicados clubes modestos como el nuestro y aficionados de sentimiento, pues adelante.
Pues si ahora tienen 100 millones para fichar para jugar contra nosotros, pues el año que viene tendrán 300.
No creo que represente un poco lo que todos queremos de este fútbol.
No, nos incumbe, ¿no? Al final, bueno, son cosas de altas esferas.
A mí no me gusta. Me gusta ganármelo por méritos propios, no por invitación o por un derecho de pernada en el que no creo.
Y por último, realmente los que ponen los billetes para que el fútbol funcione, los aficionados, los que ponen el sentimiento. En España, ¿qué dicen, Arauz?
Pues el sentimiento general de las aficiones es de rechazo a la Superliga, incluso entre la de alguno de sus clubes fundadores. Por ejemplo, la Asociación de Socios del Barça, Seguiment, ha pedido un referéndum para decidir si entrar o no en la nueva competición, y en los aledaños del Camp Nou han aparecido pancartas diciendo no a la Superliga. El Cádiz lucirá mañana ante el Real Madrid unas camisetas en las que se leerá "el fútbol es de todos", y por ejemplo, Valencia y Osasuna saltarán al césped de Mestalla con unas camisetas con el lema "ganáoslo en el campo".
Bueno, no sé si se ganarán la renovación o la continuidad algunos futbolistas de los que vamos a hablar ahora.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, es un secreto a voces que Laporta quiere que Messi continúe en el Barça. Lo que ya no sabemos es lo que se han dicho en esas primeras conversaciones de tanteo. Oliveros, ¿has tenido acceso a alguna de las frases que han aparecido en esos primeros contactos?
Sí, como dijimos anoche en el partidazo, Manolo, en una comida de Laporta con Leo, cuando el presidente inició una serie de contactos, Leo le dijo en esa reunión informal: presidente, tanto si me voy como si me quedo, te lo pondré fácil. En todo caso, los Messi están esperando a que se conozca el resultado de la auditoría del club para comenzar a negociar.
Atención, segundo nombre propio, Mbappé. Ayer le preguntaban a Florentino y decía esto.
Yo vi con la mascarilla, digo, qué bueno, no me reconoce nadie. Y yo digo, Presi, ficha Mbappé, digo, me cago en la madre.
¿Y qué contesta?
Tranquilo, la verdad es que es un buen jugador, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero los hay muy buenos también. El Madrid necesita un cambio también, lo digo también con la misma sinceridad.
Bueno, y Miguel Ángel Díaz Boyarizo, ¿qué ha dicho Zidane acerca de las palabras del presidente?
Se le ha escapado, Manuel, una sonrisa contagiosa cuando se le han recordado esas palabras. Zidane le pasa la patata caliente al presidente, aunque es obvio que estaría encantado de tenerle a sus órdenes por mucho que disimule.
Si lo dijo el presidente, está bien, pero ya está. Yo te digo que nosotros estamos, todos los jugadores que estamos aquí, la gente.
¡Ay, esa risita! Pero claro, mucho más serio ha estado el presidente del PSG, Chatoki. ¿Qué ha dicho el tema Mbappé?
Nasser Al-Khelaifi ha querido cortar todos estos rumores de una posible salida de Mbappé al Real Madrid, pese a que sigue sin llegar a un acuerdo de renovación. En los micrófonos de La Sexta ha asegurado que el delantero no se marchará.
¿Mbappé esté en PSG?
Sí, es for sure.
Eso es lo que decía Al-Khelaifi. ¿Y qué decimos nosotros del futuro del Kun Agüero y su posible llegada al Barça, Elena?
Anoche el canal argentino TIC Sports avanzaba que los abogados del Kun Agüero ya tienen un borrador del contrato con el Barça. Desde el club lo que nos dicen es que no hay nada inminente, pero tampoco descartan su fichaje. Es un nombre que valoran, que tienen en la agenda por su condición además de agente libre. Por parte del Kun Agüero, fuentes cercanas al jugador me dicen textualmente que de todas las ofertas que tiene, la que más le tira al Kun es la del Barça. Veremos.
Bueno, vamos a ver lo que tenemos mañana, que lo que tenemos es la Liga.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana a las 10 de la noche, con el mejor árbitro de España, Mateo Laoz, juega el Cádiz y el Madrid. El Madrid con mucha baja, Miguel Ángel.
Hasta 7. Modric se ha caído esta mañana con un pinchazo en la espalda. Siguen de baja Ramos, Lucas Vázquez, Mendy, Kroos, Valverde y Hazard. Eso sí, vuelven Varane, Carvajal, Nacho y Casemiro. Esta mañana Zidane ha sacado pecho.
8 meses que estamos en competición y ha pasado de todo. Nosotros estábamos en la calle, bueno, yo el primero, los jugadores no valían nada. Y no es así, nunca, nunca. Lo importante es que hay vida, en el sentido que nosotros estamos...
Reivindica que dejen al Madrid luchar hasta el último momento. Enfrente el Cádiz, Rubén López, ¿con qué noticias?
Certificar la permanencia, lo que busca el Cádiz ante el Real Madrid. Un triunfo le dejaría casi seguro ya en Primera División una temporada más. Cervera tiene bajas importantes, ya que no tiene a Alex Fernández, que no se va a reencontrar con su hermano Nacho. Tampoco tiene a Alberto Perea y Juan Cala, que es duda de última hora. Con posibles cambios en el 11, el Cádiz quiere emular lo que hizo en la primera vuelta, ganando al Madrid en Valdebebas.
Otro de los candidatos al título de Liga, el Sevilla, juega mañana en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Escalera, Lopetegui lo tiene todo.
Sí, lo tiene absolutamente todo. 23 citados con la novedad de Escudero tras haber superado el COVID. Sacará un 11 muy titular ante el Levante.
Y en el Levante, que destacamos, Zamora.
Campaña sigue en la enfermería junto a Radoya, Bucevic y Miramón, y Clerc se lo pierde por sanción.
Los otros dos candidatos juegan el jueves, el Barça y el líder. Javi Gómez en el Atleti, pendiente de lesionados.
Y con 4 nombres propios: Manolo, Joao, Lemar y Bersálico, que han entrenado en el gimnasio, y Luis Suárez, que ha vuelto a pisar el campo en solitario y ha vuelto a tocar balón para intentar llegar al partido ante el Atleti.
Y en el Barça la noticia es una baja. ¿De quién, Víctor Navarro?
Martin Braithwaite, que se ha lesionado esta mañana del tobillo derecho, se une a las bajas de Neto, Coutinho y Ansu Fati.
Mañana también, Osasuna Valencia, Melero López dirige. Noticias del equipo de Arrasate, Alberto Sanz.
Osasuna, que ha entrenado esta tarde, repite convocatoria. Arrasate quiere cambiar el prefijo del 3 por el 4 de los 40 puntos. Pide que siga la racha y afirma que el equipo está cada día mejor. Deja entrever rotaciones y ha puesto en valor ser el equipo menos goleado de la segunda vuelta.
¿Qué destacamos del equipo de Javi Gracia, Hugo?
Carlos Soler no ha terminado la sesión de hoy, es duda para mañana. Vuelve Gabriel Paulista, Maxi Gómez sigue sancionado, se lo pierden por lesión Correia y Cilesen.
Betis Atleti a las 8, Medie Jiménez, Lopita Ocaña, noticias de Pellegrini.
Que repite la lista de convocados del otro día ante el Valencia, es decir, que tiene a todos los titulares a su disposición, excepto a Víctor Camarasa, pero puede haber novedades, podría entrar Guardado en el once inicial, Borja Iglesias también en la punta del ataque y Miranda en el lateral izquierdo.
Dame las noticias, Peña, de los de Marcelino.
Además de lo anímico, la final de la Copa también ha pasado factura al Athletic en cuanto a lesiones. Muniain, Yuri y Geray, que forzaron su recuperación para poder enfrentarse al Barcelona, no podrán jugar mañana ante el Betis. A esas tres importantes bajas se une la de Capa por acumulación de tarjetas y las ya conocidas de Nolasquain y Zárraga. Esto significa que Marcelino solo dispone de 20 futbolistas de la primera plantilla, incluidos sus 3 porteros.
Y ojo a los dos partidos que se juegan a las 9 de la noche, porque el juego está quedarse en primera. El Alavés juega con el Villarreal. Juan Igual, noticia de un equipo al amarillo lanzado.
El Villarreal defiende la quinta plaza, tiene las bajas de Iborra y Estupiñán, y Emery va a volver a hacer rotaciones. Gerard Moreno o Samu Chukwue se podrían descansar, vuelven al once Trigueros y Albiol.
Y ojito, el Alavés de la mano de Calleja, que se reencuentra con el Villarreal. ¿Qué tiene como más destacado Arrillaga?
Pues algo más restablecido, con más confianza y sobre todo con esperanza. El Alavés afronta el partido de mañana frente al Villarreal con esos 4 puntos sobre los 6 en los que ha tenido Calleja en el banquillo. El entrenador madrileño vivirá además un partido especial frente a su ex equipo y no podrá contar con Duarte, con problemas en la fascia plantar del pie derecho, ni tampoco con Córdoba, que tiene problemas en la rodilla. Por contra, recupera tras sanción a Lejeune y Manu García, que podrían incluso volver al once.
Elche Valladolid, Sánchez Martínez lo dirige. Madre mía, qué partido. Jero Tormo, Cuéntame la última hora de los de Escribá.
Como si fueran 7 ligas a un partido. Así se toma el Elche Club de Fútbol en el encuentro que mañana disputa frente al Real Valladolid con un Fran Escribá que se ha encargado de recordar que quien no afronte el encuentro con la intensidad de una final no contará con él. El técnico valenciano recupera a Fidel Chávez tras haber cumplido partido de sanción, mientras que seguirá sin poder disponer de Guido Carrillo lesionado.
Amón, dime la última hora de los de Sergio.
Se va paulatinamente reduciendo la ocupación de la enfermería del Real Valladolid. Jugadores como Joaquín Oyota van a poder estar en la convocatoria que se dará a conocer mañana antes del partido. Una lista en la que no habrá dos centrales, como son el Yamik y Javi Sánchez, y en la que tampoco estará el delantero israelí Son Weissman.
Todo se lo vamos a contar mañana en el tiempo de juego. Ahora le contamos que ya tiene el Lugo nuevo entrenador, Álvaro Lorenzo.
Rubén Alves es el cuarto entrenador del curso en el Club Deportivo Lugo y octavo en apenas 3 temporadas. Tiene como objetivo salvar al equipo en las 7 jornadas que restan. Está a 2 puntos de la permanencia luego de 13 partidos sin ganar y el sábado visita a la Ponferradina. Es joven, 36 años, gallego, de Vigo, y destaca en su trayectoria buenas etapas con el filial del Valladolid y del Celta.
Por cierto, en la Liga Iberdrola hemos tenido partido, Andrea.
Partido aplazado del Barça ante el Granadilla-Tenerife, otra vez resuelto por goleada 6-1 con 17 puntos de ventaja sobre el segundo. Con 2 partidos menos y 24 puntos por disputarse, las culés están a 7 puntos de ser campeonas matemáticamente.
Hoy debutaba el Madrid en la Euroliga de baloncesto en los playoffs. ¿Qué habrá hecho? Ahora lo contamos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega un momento en el que por fin los hijos maduran, reconocen todo lo que has hecho por ellos y te dicen: qué buena eres, qué suerte tengo de tenerte como madre, que si puedes irte de casa este finde porque tengo planes y la verdad tú no pintas mucho.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa, y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, Goyo, ¿eh? Confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
Que lo cargado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después
es
de...
Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia, y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante. Gran
Escuchas COPE de porque sabes que es más que una radio.
Baloncesto, decía que hoy el Madrid debutaba en el playoff frente al Efes. Pilar Casado, ¿cómo le ha ido a los de Pablo Lasso?
Mal, ha caído el Real Madrid por 27-90-63. Han naufragado tras el descanso, solo han anotado 23 puntos en la segunda parte, así que 1-0 por tanto para el Anadolu Efes. El segundo partido el jueves a las 7, también en el Sinan Erdem de Estambul.
Al Madrid lo que le hacían falta son los puntos de Curry en la NBA, ¿no, Parra?
Sí, anoche se fue a 49 puntos para ganar en Filadelfia al mejor equipo de la conferencia este. Stephen Curry está jugando la mejor temporada de su vida, lleva 72 triples en sus últimos 10 partidos y a día de hoy es el líder en anotación de la NBA.
Segunda jornada del trofeo Conde de Godó, Juan Arias.
Clasificados por lo que hace referencia a los españoles, Ramos y Bautista, eliminados Alcaraz, Davidovich, Feliciano López de Andújar, Rafa Nadal, debutará mañana contra el bielorruso y vasca 111 del mundo.
Segunda etapa del Tour de los Alpes, Gigi Iglesias.
Montaña en Austria, espectáculo de Simon Yates, que ha podido con todos, con Sivakov, con Nairo y el resto. Yates ha ganado la etapa y es el nuevo líder. Mañana se corre en Bélgica la flecha balona con Roglic y Pogacar de nuevo enfrentados y con Valverde, que la ha ganado 5 veces.
Hoy también en Fútbol Sala teníamos un partido pendiente, el que disputaban el Pozo y el Zaragoza. Manu Torralba, ¿cómo va eso?
A punto de comenzar la segunda parte, el Pozo 3, Emotion Zaragoza 1.
Y atención, este que escuchan es Jan Laporta. Jan Laporta ayer celebrando un nuevo título, en esta ocasión la Liga Sobal de Balonmano. El pasado sábado, la Copa del Rey. Pero Laporta de la Superliga no habla. De momento guarda silencio. Sí que parece que ha hablado el Chelsea, que se baja. El City podría irse. Y ojo, que empieza a resquebrajarse el G12 después de haber anunciado el domingo que montaban la Superliga. Hoy Juanma Castaño lo analiza todo en el partidazo y ahora a escuchar a Espósito.